Comenzamos este espacio Herrera en COPE Gran Canaria. Hoy, 1 de agosto, soy Carla Rabeiti y escuchas Herrera en COPE Gran Canaria.
I know that this could hurt me bad.
Para muchas personas, primer día de vacaciones, 1 de agosto 2024, día en el que Herrera en COPE Gran Canaria ha empezado más tarde de lo normal, porque como han podido comprobar, hemos estado muy pendientes del deporte, de los Juegos Olímpicos y de esas medallas que hemos conseguido en marcha. Hoy en nuestra programación provincial vamos a hablar de este calor que nos está asfixiando y que lleva asfixiándonos durante días. En principio se quedará hasta el sábado. Pero le vamos a preguntar mejor a Víctor Quintero, él es el delegado en Canarias de la Agencia Estatal de Meteorología. Ya han empezado también las fiestas de San Lorenzo, las Palmas de Gran Canaria, y estará con nosotros el presidente de la Comisión de Fiestas, José García. Y hoy además vamos a tener ese espacio de la autoridad portuaria y en nuestros estudios estará Luisa Ramos. Ella es la presidenta de la Asociación de Reparaciones Navales de Las Palmas. Ya saben que nos encanta hacer la radio con ustedes, así que ya saben que pueden colaborar a través de nuestras redes sociales COPE Gran Canaria o visitar nuestra página web cope.es, busca Gran Canaria, más Gran Canaria, COPE más Gran Canaria, y ahí podrán escuchar nuestra programación en directo, o lo pueden hacer algo más directo también a través de nuestro número de WhatsApp. Apunten. 610-10-80-05. Voy a volver a repetirlo por si alguien se lo ha escapado. Y ya saben que nos encanta hacer que hagan radio con nosotros. 610-10-80-05. Pero se preguntarán qué tiempo va a ser en las próximas horas. Pues bien, ya te hemos avisado que estamos en prealerta por, o preavisos, mejor dicho, por altas temperaturas en nuestra isla. Y es que anoche, a las 3 de la mañana, en San Bartolomé de Trajana, en Tunte, se alcanzaban hasta los 39 grados centígrados. 29, mejor dicho, 0,8. Bastante calor a estas horas, que además está impidiendo a mucha gente pues descansar bien. 23 grados de máxima, 23 grados de mínima en Las Palmas de Gran Canaria, 26 de máxima. Hacemos una pausa y enseguida Víctor Quintero estará con nosotros contándoles pues precisamente el calor que va a ser, hasta cuándo va a durar esto y cualquier otra pregunta que nos hagan a través del 610-10-80-05.
Cuando supe que tenía cáncer, pensé que tendría más oportunidades fuera de Canarias.
Yo pensé que estaría mucho tiempo lejos de mi familia.
Que tendría que esperar mucho hasta empezar mi tratamiento.
Hasta hoy.
Hospitales Universitarios San Roque abre el primer centro oncológico integral de Canarias.
Con la última tecnología y rápidos en la atención.
No pienso irme a ningún lado.
Yo me quedo aquí.
Centro Oncológico Integral Canario. 928-012-800.
¿Te acuerdas de lo que escuchas cuando pasas tu tarjeta Plan Dino BP? Sí, escuchas un pip. ¿Tú cómo vas de pips? Cada vez que pasas tu tarjeta Plan Dino BP acumulas un euro por cada 30. Y además puedes participar en nuestros sorteos. Mientras más pips, más descuentos y más posibilidades de ganar. Si no pasas tu tarjeta Plan Dino BP, ni pip, ni descuentos, ni premios. Más información en plandinobp.es.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Carla Larrabeiti.
Gran Canaria comienza agosto en riesgo por altas temperaturas. A esta hora saludamos a Víctor Quintero, el delegado en Canarias de la Agencia Estatal de Meteorología. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Un calor que ¿hasta cuándo va a estar en la isla?
Pues en principio lo tendremos hasta el domingo. Se mantienen los avisos por de nivel amarillo por temperaturas en la vertiente, en zona centro y la vertiente sur de de la isla de Gran Canaria. De hecho, son las únicas zonas de todo el archipiélago en la que hay avisos por temperatura. Y lo dicho, en principio se mantienen hasta el sábado. Ya veremos si el domingo también se mantiene. Y será a partir de lunes y martes cuando comienzan a descender las temperaturas, no mucho, ligeramente, para volver a ascender más o menos a los niveles que hemos tenido, sí, o estamos teniendo a lo largo de estos días, pues a partir de nuevo del miércoles de la próxima semana. El pequeño descanso hay el lunes y el martes de esta próxima semana.
Digamos que quizás estaríamos hablando ya de la cuarta ola de calor, si no me equivoco.
No estamos en una ola de calor. Sí que nos llama toda la península prácticamente. Aquí en Canarias no, porque no se da, de hecho, ninguna de las condiciones para que un episodio de altas temperaturas se considere una ola de calor. Es decir, no se alcanzan los umbrales mínimos para ser considerado ola de calor. Los umbrales mínimos de temperatura, no se alcanza la extensión geográfica. De hecho, solo hay avisos, como hemos dicho, en esa vertiente sur de Gran Canaria. Y la durabilidad sí que estaría dentro de esos márgenes. Ya vamos a tener del orden de 3, 4, 5 días con esas temperaturas, pero no, realmente estamos muy lejos, aunque estemos teniendo en algunas zonas temperaturas altas, ¿no? Estamos muy lejos de que sea un episodio que pueda caracterizarse como una ola de calor. Es un episodio bastante habitual para el verano de Canarias, y más en esa zona centro de esa zona interior de la isla de Gran Canaria, que normalmente la que mayores valores de temperatura suele alcanzar durante estos episodios.
Hemos podido comprobar las temperaturas máximas esta madrugada, pues en las cuevas del Pinar, en San Bartolomé de Triajana, llegaban a las 3 de la mañana a 29,8 grados. La verdad que temperaturas bastante altas. Hoy se espera que se superen los 30 grados.
Sí, de hecho estamos hablando de temperaturas, esas que acabas de mencionar son temperaturas de, digamos, nocturnas, de primera hora de la mañana, es decir, en aquel momento del día donde se producen las temperaturas más bajas del día, las temperaturas mínimas, pues tenemos temperaturas altísimas en algunos puntos, ¿no? El orden de eso, por encima de los 25 grados, y en algún caso, como el que acabo de mencionar, muy por encima de los 25 grados. Eso da una idea muy clara de que no solo es que hace mucho calor a lo largo del día, en las horas centrales del día y en las primeras horas de la tarde, sino que incluso por la noche no refresca lo suficiente. ¿Qué vamos a tener los próximos días? Pues incluso temperaturas que pueden llegar a ser un poco más altas de las que estamos mencionando, porque la tendencia ahora es que, aunque los ascensos de temperatura son ligeros respecto a lo que ya tenemos, ¿no? Pero estamos hablando de temperaturas que pueden ser máximas, que se pueden alcanzar de forma más o menos generalizada en esas zonas, de 36 grados, con lo cual por la noche pues estaremos rondando temperaturas del orden de las que acabas de mencionar, ¿no? Porque estamos en la fase, digamos, todavía ascendente del episodio, se estabiliza ya el sábado, el domingo, y el, como he dicho, comienza a descender a partir de lunes. Temperaturas que son de 30, temperaturas máximas, de forma más o menos generalizada en toda la zona interior y vertiente sur de Gran Canaria, 34, 35, 36 grados, y puntualmente se puede superar en algún sitio en concreto.
¿Y en el resto de islas, es decir, en la provincia de Las Palmas, también van a tener ese calor? ¿Qué pasa también con las islas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife?
Pues aunque la masa de aire, evidentemente, afecta a toda esa masa de aire cálida y seca, afecta prácticamente a todo el archipiélago. El resto de las islas no se prevé que alcancen esas temperaturas tan altas, y de hecho no hay avisos en ninguna otra zona, de ninguna otra isla de todo el archipiélago, salvo en esa zona interior de Gran Canaria. Es decir, estamos hablando de temperaturas que máximas que pueden rondar los 30 grados puntualmente, pero no de forma extensa en ninguna zona. Pues sí se pueden alcanzar los 32, 33 grados, pero no estamos en niveles de avisos para el resto de las islas. Lo dicho, la zona interior de Gran Canaria y la vertiente sur, por su situación orográfica fundamentalmente, es una zona que suele ventilarse mal en este tipo de episodios, y por tanto ahí se concentra el calor, por decirlo de alguna manera, durante más días que en el resto del archipiélago.
Y en cuanto al viento, calima, vamos a tener también episodios.
Respecto al viento y a la calima, vamos a mantenernos pues a lo largo de toda esta semana e incluso de la próxima en una situación muy muy similar a la que estamos teniendo en estos días, es decir, un régimen de alisios también muy habitual aquí durante el verano en Canarias, un alisio que hasta cierto punto es bueno porque es moderado, con algunas rachas intensas, con la probabilidad de rachas fuertes, y es lo que se va a mantener. Es bueno en el sentido de que refresca un poco, ¿no?, que el viento tenga cierta intensidad, y donde, como también es habitual, donde más intenso se espera ese viento, pues son en las vertientes sureste de las islas, ¿no?, sobre todo de las islas occidentales, incluyendo entre ellas a la isla de Gran Canaria, y en la vertiente noroeste, ¿no?, justo en el otro extremo de las islas, ¿no? Es muy habitual también, y es lo que se prevé que se mantenga a lo largo de los próximos días. Y en cuanto a la calima, pues también la intrusión de polvo sahariano que estamos teniendo estos días, que no es excesivamente intensa en cuanto a concentraciones y demás, pues se mantiene, se intensifica un poco a partir de mañana, pero sin llegar a ser, no va a pasar a la historia como una de las principales intrusiones de polvo sahariano en Canarias, pero sí, vamos a tener calima también durante los próximos días.
Sobre todo, decir a los oyentes, ¿no?, que si tienen pensado pues ir al interior de la isla de Gran Canaria, pues que esperen un poquito más, o que por lo menos no vayan en las horas centrales, porque lo que se van a encontrar es calor.
Es calor, sí, se van a encontrar calor y a lo largo de los próximos, de todos estos días prácticamente, y de hecho, lo dicho, hoy todavía hará más calor, un poquito más de calor que ayer, mañana también, y será esto sábado, domingo, cuando comiencen a descender, pero muy lentamente, es decir, el descenso realmente se va a producir, y muy suave, a partir del lunes, es decir, se van a encontrar calor en esta zona interior y sur de Gran Canaria, con total seguridad.
Habla de un descenso suave el lunes, ¿de cuántos grados estaríamos hablando?
Pues 2-3 grados, así de forma más o menos generalizada en toda esta zona, pero en cualquier caso, lo que a fecha de hoy están dando los modelos para el miércoles es que cuando se vuelvan a aumentar las temperaturas, a partir de miércoles aproximadamente, pues posiblemente se alcancen temperaturas de los niveles de estos días o incluso superiores, es decir, algo más de calor para mediados de la próxima semana.
Víctor, quizás este año nos da la sensación, ¿no?, de que se están poniendo avisos, quitando avisos, de que hay calor una semana, luego bajan dos días, luego vuelve a subir. ¿Esto es normal en Canarias?
Sí, es el comportamiento térmico habitual en Canarias. De hecho, este episodio, como decíamos, es un episodio de altas temperaturas, pero muy lejos de ser una ola de calor, y en todo caso es un episodio habitual en Canarias. Todavía no estamos entrando o no está siendo por ahora un verano extraordinariamente cálido respecto a lo normal. La tendencia es que sí, que vaya a ir aumentando a lo largo de este mes, sobre todo, ¿no? Bueno, ya se irá viendo el comportamiento real, a ver si coincide la predicción a largo plazo con lo que realmente ocurre. Pero en todo caso, ahora mismo, este verano no está siendo un verano todavía especialmente cálido respecto a lo habitual aquí en Canarias. Julio, de hecho, tuvo un carácter, julio todavía no se ha evaluado, tuvo un carácter normal ese inicio del verano, pues en principio tuvo valores normales de temperatura aquí en Canarias. No estamos teniendo en uno de los veranos más cálidos que se recuerden.
Nos salvan esos alisios, ¿no?, y esa brisilla, sí, que al final, pues quieras o no, la sensación no es de tanto calor, sino por lo menos tenemos esa brisa, ¿no?, que se agradece, como decimos aquí.
Sí, efectivamente, es literalmente así. La percepción de calor, de altas temperaturas, sería mucho más acusada, incluso la percepción subjetiva, ¿no? Si no tuviésemos ese régimen de alisio, pues moderado, incluso en algún momento fuerte, que también tiene sus inconvenientes, por supuesto, pero desde el punto de vista de la percepción de la temperatura o de la sensación térmica, pues refresca, Entonces, bueno, pues por ahora lo estamos teniendo y parece que se va a mantener, ¿no?
Víctor Quintero, estaremos muy atentos de esos avisos que dan desde la Agencia Estatal de Meteorología, porque la verdad que aciertan y estamos muy pendientes, ¿no? Sobre todo en la época de verano, porque al final nos planean un poco lo que tenemos que hacer durante el día y cómo debemos hacerlo. Muchísimas gracias por atendernos. Un saludo, que tenga usted un buen día.
Venga, gracias a ustedes.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Carla Larrabeiti.
El sillón descanso de Muebles Capitol de Tomás Morales y Rafael Cabrera proporciona bienestar, tranquilidad. Disfruta de un buen sillón relax, regala calidad de vida. Son útiles, prácticos, agradables, agradecidos y con precios rebajadísimos. Están en Muebles Capitol.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Carla Larrabeiti.
Puerto de Las Palmas, conectando nuestra tierra. Te lo contamos en Herrera en COPE Gran Canaria.
Saludamos a esta hora de la mañana a Luisa Ramos, ella es presidenta de la Asociación de Reparadores Navales de Las Palmas. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Encantada de tenerte aquí en nuestros estudios de COPE Gran Canaria. Representas a los reparadores navales de Las Palmas. Nos hacemos una idea del servicio que ustedes prestan, pero para que el oyente se haga una idea, ¿cuál es vuestra labor exactamente?
Bueno, pues nuestra labor es dar servicio técnico a todo armador que tiene un buque que navega por nuestra zona y que tiene algún problema imprevisto, o también cuando tiene que hacer sus reparaciones, digamos, parametrizadas, rutinarias, como, digamos, para que nos entendamos todos, las típicas ITV de un vehículo, pues los barcos también lo tienen que hacer, tienen que hacer unas reparaciones dependiendo de qué tipo de barco en distintos tipos de periodos, y nosotros, pues, aquí estamos para eso.
Las reparaciones navales son primordiales, ¿no? No todos los puertos cuentan con este servicio. De hecho, hay que destacar que Puerto Las Palmas está en el primer puesto en cuanto a la reparación naval. Es todo un orgullo ser presidenta de esta asociación, ¿no?, de los reparadores navales.
Pues sí, y además un orgullo porque, como me gusta siempre decir, nosotros hemos ido escalando peldaños en los últimos años a nivel de calidad, a nivel de compromiso con la prevención de riesgos, con la seguridad y adaptándonos a los requerimientos de nuestros clientes, que son de primerísimo nivel, desde barcos pesqueros cuando yo empecé a, porque el puerto de Las Palmas era un puerto eminentemente pesquero, hasta hoy en día que, como todos podemos ver, pues somos un puerto con un gran nivel de presencia en el mercado de petróleo, de las plataformas petrolíferas, de los buques perforadores, que tienen una demanda de calidad brutal, y ahí y nos hemos ido adaptando, y por eso estamos en los primeros puestos, porque somos un referente. A mí me enorgullece pensar que somos un referente y que cada vez nos cuentan más con nosotros armadores que antes operaban o reparaban en otro sitio para reparar aquí.
Digamos que hay muchos buques que hacen parada aquí exactamente para que les reparen los barcos, ¿no? Y para que ustedes entren en escena.
Efectivamente, hay barcos que se determinan a venir a nuestro puerto. Es verdad que damos un grandísimo servicio a otros niveles de combustible, de avituallamiento, de conexiones internacionales, terminales de contenedores, pero es verdad que la reparación es una actividad que les atrae mucho a venir a nuestro puerto.
Digamos, no sé si podemos hablar de cifras, que nos encanta hablar de cifras, en el 2023, el año pasado, ¿qué cifras manejábamos en cuanto a las reparaciones? No sé si este año estamos a la par, porque tenemos que tener en cuenta el confinamiento, ¿no? Que eso también paralizó un poco todo el mundo.
Sí, paralizó, pero fíjate, curiosamente no cerramos la actividad de reparación porque fue considerada una actividad esencial. Nosotros, además, estando en islas, necesitábamos asegurar que la reparación de los buques que nos conectan pues estuviera confirmada y disponible. Y la verdad que después del confinamiento ha venido como una explosión de trabajo, que en los últimos años estamos teniendo unos niveles altísimos de ocupación, tanto en los astilleros locales como los talleres que reparan barcos a flote. Estamos teniendo una gran actividad, en parte precisamente por trabajos que se pospusieron en la época del confinamiento, que los armadores tuvieron posibilidad de hacerlos más tarde, y en parte también porque, como digo, están quedando satisfechos y vienen cada vez más. Entonces, ha sido un año muy bueno, está siendo un año muy bueno, y el año pasado fue récord, yo creo, en la actividad en nuestro puerto, con lo cual no nos podemos quejar.
No se pueden quejar y el camino es seguir aumentando, ¿no? Siempre, porque ustedes también me consta que intentan ofrecen el servicio óptimo, que esté todo muy bien estructurado, y para ello cuentan con un personal bastante amplio, ¿no? Y cuentan con diferentes empresas que también les ayudan, ¿no?
Sí, sí. Yo obviamente conozco más Astican, porque llevo trabajando en Astican muchos años, pero desde que soy presidenta de la asociación y ya incluso antes, nosotros desde los dos astilleros, tanto Astican como Samacona, hemos tenido siempre el apoyo de toda la industria auxiliar, que es muy capaz en nuestro puerto. Tenemos cualquier tipo de reparación se puede hacer aquí, tenemos un abanico amplísimo de capacidad técnica y, bueno, pues como digo, un orgullo, y efectivamente todos creciendo al unísono a lo que nos va marcando la calidad que nos demandan los clientes, para no perder ese ritmo. Y de verdad que creo que somos un referente en el Atlántico Medio, no solo en nuestro entorno de la costa occidental africana, sino mucho más allá.
Porque es que hay que comentarles a los oyentes, si no se han dado cuenta ya, es que la reparación naval es un fuerte que tiene el puerto de Las Palmas, y al final es una apuesta, ¿no?, que tienen que hacer. ¿Qué otras, particularidades tendría las reparaciones navales, o cuál sería el siguiente paso, ¿no?, para seguir creciendo en este ámbito?
Bueno, nosotros lo que tenemos es que no despistarnos, es decir, tenemos que estar siempre en primera línea de la tecnología, tenemos que estar en primera línea de la normativa internacional. Ahora está desarrollándose pues todas las nuevas tecnologías en cuanto a alternativas a combustibles fósiles, con lo cual los barcos van a tener que cambiar también su forma de propulsarse, quiero decir, los motores si van a tener que tender a disminuir el uso de diésel o de gasoil, tendrán que empezar a buscar combustibles alternativos. Todavía no está muy claro qué combustibles serán los mayoritariamente utilizados, se habla de hidrógeno, de amoníaco, de metanol, hay un camino por delante en esa línea, que tendremos que estar pendientes de saber qué es lo que nos van a demandar a nosotros para poderles asistir. También está el tema de la eólica marina, que se plantea a Canarias como un campo idóneo para tener el gran desarrollo en este área, y que tendremos que estar preparados también para poder contribuir tecnológicamente a parte de ese desarrollo de la eólica marina. Estamos, como digo, atentos y pendientes de que nuestra juventud se forme adecuadamente y de que haya futuro.
Ahí era mi siguiente pregunta. ¿Se sigue formando a los jóvenes en este ámbito? ¿Hay trabajo? Trabajo hay, ¿no? Pero ¿hay demanda en este sector? ¿O quizás todavía nos queda esa asignatura pendiente de seguir promocionándolo, concienciando, ¿no?, de la importancia que tiene esta reparación para el puerto?
Pues sí, esa es una asignatura pendiente que tenemos desde luego muy presente en la asociación, porque nosotros tenemos unos jóvenes muy bien formados, tenemos tanto a nivel universitario la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria con el tema de ingeniería y la ingeniería naval en particular, y otro tipo de especialidades, y también la formación profesional, el centro Felo Monzón, el centro marítimo pesquero, son centros que están muy bien orientados a las profesiones relacionadas con la economía azul y con el desarrollo de la reparación en nuestro entorno, pero sí que necesitamos más capacidad de plazas para poder formar, porque y que los alumnos se interesen. Claro. Es verdad que es una pena que nuestro sector, primero, es un desconocido, que ahí en tono mea culpa, porque estamos ahora precisamente tratando de desarrollar con la Consejería de Educación o la Consejería de Empleo, con los centros que he mencionado, tratando de fomentar visitas, incluso desde cuando los jóvenes tienen que elegir su futuro, antes del bachiller, a los centros educativos, para darles a conocer nuestro puerto. Ya la autoridad portuaria ha hecho desde hace años una gran labor en tratar de hacer conocer a los colegios la zona portuaria, pero sigue siendo esa gran desconocida. Sigue la gente asombrándose cuando llega a la zona portuaria y ve la gran industria que tenemos. Y ahí tenemos una labor por hacer, porque tenemos como el sanbenito de que es una profesión o unas profesiones relacionadas con la reparación naval muy sacrificadas. Y realmente es sacrificado, no voy a decir que no, pero es un empleo de calidad, seguro, con todas las garantías de salarios adecuados, de horarios que se pueden compaginar con la vida. Yo siempre lo digo.
Se puede conciliar, vamos.
Claro, trabajar en una gran superficie a veces puede ser más complicado conciliar para alguien que tenga sus horarios partidos y de fin de semana que alguien que tiene claro cuándo va a tener que trabajar
Eso por supuesto. Así que esa sería la asignatura pendiente, porque al final ese futuro no se entiende si no hay gente pues que repare, ¿no? ¿Cuál sería el otro elemento o el futuro para las reparaciones navales aquí en nuestro puerto?
Yo creo que nosotros el futuro lo tenemos que plantear como tratar de mantener el nivel que tenemos. O sea, eso es lo que más nos preocupa, mantener el conocimiento, que cuando nos vayamos yendo los que somos mayores, el conocimiento se mantenga. Tratar de mantenernos adaptados y adecuados a la normativa internacional, que no nos durmamos en los laureles, que estemos siempre atentos a lo que va saliendo a nivel de normativa para podernos preparar con anticipación. Y en eso estamos trabajando, o sea, coordinar los planes formativos lo más actualizados posible y seguir en la línea que hemos llevado los últimos años, que creo que nos ha traído a una buena posición y no la debemos perder.
No se entiende el puerto de Las Palmas sin los reparadores navales, por todas estas razones que nos acabas de contar. Quizás las renovables también sería otro punto al que valorar, ¿o
sí?
¿No?
Sí, como te digo, nosotros estamos preparados y estamos como en un evento que se realizó no hace mucho. Yo comenté, estamos preparados, nos faltan listos ya. O sea, porque sí, efectivamente hay mucho por hacer, pero hay también bastante imprecisión en cuanto a qué tipo de unidades se van a instalar en la zona. Para que nos hagamos una idea, si algo tiene una sección cuadrada, no es lo mismo que la tenga curva.
Claro.
Entonces, la maquinaria para hacer algo cuadrado no es la misma que para algo curvo, por dar un ejemplo que todo el mundo pueda entender fácilmente. Y en esas estamos, tratando de limitar cómo nos vamos a tener que dimensionar hasta nivel de maquinaria, nivel de espacio disponible. La autoridad portuaria también se tiene que plantear la reasignación de espacios para poder dar cabida a esas unidades de dimensiones tan grandes. Pero bueno, estamos, como digo, en la banda, preparados para que nos hagan saltar.
No, y que, como lo estábamos hablando, el fuerte del puerto de Las Palmas son las reparaciones navales, y desde ahí solo hay que sumar más, ¿no? Y sobre todo llegar a un consenso, hablarlo, que al final la comunicación y entre todos es mucho mejor remar todos a una que ir cada uno por un lado, ¿no?
Sí, en ese sentido, la verdad que en este momento tenemos un buen consenso, buena sinergia. Nosotros desde la asociación tenemos contacto muy directo, como digo, con las consejerías responsables del gobierno autónomo. Se han mostrado siempre muy interesados, incluso el Cabildo, la Sociedad de Promoción del Cabildo, las otras asociaciones que se relacionan con la economía azul, como puede ser el clúster marítimo. Es decir, estamos todos remando en la misma dirección y atentos siempre a lo que nos puede beneficiar.
En el caso de que algún oyente ahora se esté interesando por estas reparaciones navales, ¿qué pueden hacer? ¿Cómo pueden contactar con ustedes? ¿Cómo pueden interesarse mucho más?
Bueno, si quieren conocer lo que hacemos precisamente en la Asociación de Reparadores Navales, tenemos una web, ARN, y ahí en esa web pueden determinar qué tipo de compañías, de empresas, de especialidades tenemos asociadas, que verán que son de muy variado nivel de tecnológico, con lo cual no hace falta que alguien sea ingeniero o soldador o calderero o tubero o pintor. Puede tener una cabida bastante variada, electricistas, electromecánicos. Hay distintos tipos de empresas que se requieren para trabajar en la industria naval. Y si alguien tiene interés, pues contacta con nosotros a través de esa web y estaremos encantados de redirigirles a los ámbitos formativos que están disponibles y que incluso que hagan una visita y vean lo bien que desarrollamos nuestras labores, lo interesante que es trabajar con gente de distintas nacionalidades. Tenemos una clientela muy variada y eso siempre enriquece.
Luisa Ramos, ha sido todo un placer, presidenta de la Asociación de Reparadores Navales de Las Palmas. Espero en un futuro seguir hablando de estos éxitos que cosechan y la verdad que se le ha transmitido muy bien, sobre todo ese orgullo, ¿no?, que siente con esos reparadores navales y siendo el primer puesto y el primer puerto con este servicio, que sin duda alguna pues ha sido un trabajo arduo, pero por fin se ha conseguido su objetivo.
Sí.
Muchas gracias por atendernos.
Gracias a ustedes por contar conmigo. Un placer.
Puerto de Las Palmas, conectando nuestra tierra. Te lo hemos contado en Herrera en COPE Gran Canaria.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Carla Larrabeiti.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Hacemos radio en directo y te acompañamos, hagas lo que hagas, estar informado y estar entretenido. Gracias por estar escuchando la radio. Gracias.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Y yo pertenezco a una generación en la que en los currículums tenía que figurar, porque si no, no tenías nada que hacer, nivel de inglés medio.
Sí, claro, pero eso hay que demostrarlo.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Manuel, ¿por dónde vas?
Pues mira, he parado aquí a la altura de Fiesta.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo.
Por la tarde en la radio.
El entretenimiento y la actualidad, bien explicada de Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Qué llevan los niños en esas mochilas? ¿Llevan libros o llevan solo tablet? Y si es así, ¿tú qué prefieres? Bueno, hoy en la tarde queremos plantear este debate que está ahí. ¿Digitalización en las aulas sí o no?
De lunes a viernes de 4 a 7, todo pasa en La Tarde.
Todo pasa en COPE.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Carla Larrabeiti.
Apicultores de Gran Canaria han creado un sistema en el que se podrán seguir a distancia del estado de las colmenas a través de una aplicación móvil. De este modo van a tener la oportunidad de ahorrar tiempo en las visitas, también los costes, y pueden controlar en todo momento sus paneles. Saludamos hasta ahora al padre de esta creación, a Antonio Quesada. Él es biólogo y diseñador del sistema Apiotcan. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Carla, y buenos días a toda la audiencia de la cadena COPE.
¿En qué consiste exactamente esta aplicación?
Bueno, es poner unos sensores en la, básicamente poner unos sensores en la colmena y a partir de ellos conocer el estado de desarrollo y de salud de las abejas.
¿Y cómo va a mejorar la vida de los apicultores y de las abejas?
Hombre, pues yo, si quieres, hago una pequeña introducción. Por ejemplo, cuando el último temporal que tuvimos, que fue el Katrina, pues ahí hubo colmenas que murieron por hambre, porque no podían salir, las abejas estaban encerradas durante todo el tiempo que duró el Katrina, no podían salir a comer, y entonces agotaron las reservas. Y hubo muchos apicultores que perdieron las colmenas, se murieron. Entonces, si hubiésemos tenido un dispositivo que nos hubiese permitido conocer el estado de esas colmenas, pues los apicultores hubiesen podido asistir y atenderlas. Es así como pensamos en un mecanismo de tenerlas monitoreadas y que pudiésemos acudir a tiempo, sabiendo desde casa qué es lo que estaba pasando en las colmenas.
Y exactamente, para que el oyente se haga una idea, o sea, es un dispositivo que se instala en las colmenas, pero ¿qué información se da? Es decir, ¿cómo ustedes llegan a saber el estado en el que están las colmenas, cómo se encuentran las abejas, etcétera, etcétera?
Sí, bueno, la colmena, sabes que se comporta como un animal. En una colmena pueden estar viviendo hasta 60.000 abejas, y todas se comportan como si fuesen un organismo solo. Entonces necesitan mantener la temperatura constante para que la cría sea viable y mantener las condiciones de vida apropiadas para las abejas. Nosotros lo que hacemos es ponemos un sensor de temperatura y comprobamos que la temperatura se mantenga estable entre los 32 y 35 grados. También ponemos un sensor de humedad y comprobamos la humedad interna también de la colonia, que sea estable. Y después un parámetro que nos da mucha información es el peso de la colmena. Sabemos que durante el día las abejas están saliendo a pecorear, a buscar comida de las flores, y las introducen en la colmena. Y por la noche ya están todas permanecen dentro, y en ese momento empiezan a consumir la comida que han traído durante el día. Una va a reserva y otra la consumen. Si las diferencias de peso de un día a otro, vemos nosotros que va disminuyendo el peso, que está disminuyendo, sabemos que están consumiendo recursos. Por el contrario, si vemos que está aumentando el peso, vemos que la colonia se está desarrollando bien, hasta que llega un momento en que el peso no aumenta. Ese sería el momento ideal para la cosecha, por ejemplo. Y entonces, a través de diferentes parámetros físicos, nosotros podemos determinar cómo está desarrollándose la colonia. Queda otro parámetro, que sería el sonido. El sonido nos va a decir también si la colmena está nerviosa, si las abejas se ponen nerviosas cuando van a cambrar. Ahí se aumenta la vibración y el sonido, y son los dos parámetros que añadimos a la colmena también.
¿Y cómo llegaste a la conclusión de que esta aplicación, esta herramienta, era necesaria?
Bueno, se vienen haciendo muchas experiencias con la monitorización de colmenas, y han sido siempre a nivel científico. Y también hay alguna iniciativa privada, pero las iniciativas privadas no estaban cumpliendo con lo que debe ser, porque son muy caras. Hay en el mercado hay algunas soluciones, pero son muy caras y muchas veces se utilizan para una sola colmena. Entonces, a través de la literatura científica, encontramos que era lo ideal. Aprendemos a interpretar también los parámetros físicos, lo que es el significado de esos parámetros físicos que queríamos medir, y ya luego pues, fue el diseño ponernos manos a la obra, ver qué es lo que fallaba en otras experiencias e intentar nosotros abaratarlo para que el apicultor de Canarias lo pueda tener, abaratar los costes, abaratar los componentes y ponernos manos a la obra, el diseño de un prototipo y probarlo en campo.
¿Cuántas pruebas tuvieron que hacer antes de lanzarlo?
Bueno, hemos estado cambiando sobre todo en lo que es el desarrollo de placas, el desarrollo de sensores. Los sensores se han abaratado y como estamos buscando un sistema que sea lo más barato posible, pues estamos buscando sensores que sean también económicos para los apicultores, pero que tengan la fiabilidad científica suficiente para permitirnos seguir y que los datos sean reales, permitir seguir a las colmenas y que los datos sean reales.
Además, es un proyecto que está desarrollado íntegramente aquí en Canarias. ¿Es pionero en las islas?
Sí, desde luego, es pionero en las islas, es pionero en España y también en Europa, porque hasta ahora la tecnología se ha ido abaratando muchísimo, conseguir los sensores, el Internet de las cosas, que es lo que el acrónimo que tiene el proyecto APIOTCAN, tiene el IoT, que es el Internet de las cosas. Entonces, ahora con las tecnologías de telefonía, que se ha abaratado muchísimo, y las placas y los procesadores, también ha habido un avance muy grande y un abaratamiento. Entonces, tenemos un equipo, un prototipo de equipo que puede ser muy utilizable no solo en Canarias, no solo en España, sino en todo el mundo.
Me imagino que ya al lanzarlo a la opinión pública, pues ha habido ya gente que interesada, ¿no? Sobre todo en el del mundo de la apicultura.
Sí, hay bastante gente interesada, porque hasta ahora lo que vuelvo a decir es que los sistemas que hay desarrollados son para una colmena sola. Y pensemos que tenemos 20, 25 colmenas, 40 colmenas en un apiario, y hasta ahora era tan caro que quien se atrevía lo ponía en una sola colmena. Pero claro, ¿a qué colmena se la pones? ¿A la mejor? ¿A la peor? ¿Qué información es la que obtienes realmente cuando lo pones en una sola? Y nosotros lo que hemos hecho ha sido ver los puntos de interés que para nosotros eran interesantes, que era no monitorear una colmena, sino intentar monitorear un apiario. Y entonces, si tú de un apiario de 40 monitoreas 15 o monitoreas 20, pues ya obtienes una información real. Y eso fue el objetivo del proyecto, monitorear muchas colmenas. Y entonces, de esa manera sí obtenemos una información muy real.
¿Y cuántas pueden monitorear a la misma vez? ¿Cuántas colmenas?
Podemos estar, ahora el equipo está en módulos de 16. Nosotros lo tenemos pensado que sean módulos muy económicos y para 16 colmenas. Y si tienes más colmenas, pues pondrías otro módulo con 4, 5 o 20, porque es tan barato que te permite ir incrementando el número de colmenas que desees.
Es súper interesante porque cada parámetro o sensor les ayuda, pues como bien hemos apuntado, a conocer el estado de las colmenas. Por ejemplo, si hay una baja de temperatura, esto puede indicar un despoblamiento o enfermedad, simplemente con un sensor. Y esto es información que ustedes la necesitan, ¿no? Que es muy importante.
Sí, déjame decirte, Carla, sí. Por ejemplo, que cuando nosotros, cuando un apicultor abre una colmena, en ese momento podemos, ya estamos cambiando las condiciones de temperatura de la colmena, porque la abrimos, la destapamos, y ya se pierde la temperatura interna. Entonces, y eso puede suponer hasta un kilo de miel que pueden tener que consumir las abejas para volver a restablecer de nuevo la temperatura interna. Y aparte de eso, haciéndole disturbios a la vida normal de la colmena. En este caso, no tendríamos que abrirlos con tanta frecuencia. Al no abrirla, la colmena se desarrolla más libremente, más a sus anchas, sin ese disturbio que le estamos ocasionando a la colmena. Por otra parte, son menos visitas del apicultor, con lo cual eso significa menos traslados, menos riesgos en los traslados para el apicultor, menos costes y menos emisión de CO2 a la atmósfera. O sea que también podría ser hasta una medida ecológica importante. Y que vamos a estar haciendo, la apicultura puede cambiar y convertirse en una apicultura predictiva, porque ya cuando vamos al apiario, que te tienes que trasladar 10, 15 kilómetros, ya tú sabes, prevés lo que te vas a encontrar. Y ya llevas en el coche, ya llevas lo que vas a necesitar para tratar las colmenas en ese momento.
Antonio Quesada, enhorabuena por este proyecto. Seguiremos hablando en un futuro para seguir conociendo más acerca de esta herramienta, de este proyecto que sin duda va a ser una revolución. Muchas gracias, un saludo, buen día.
Un saludo, muchas gracias a ustedes.